Arrancamos ya el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, vamos enseguida a mirar al mercado, a analizar cómo están las cosas y ver cuáles son los valores protagonistas y lo vamos a hacer de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Trive, de Tribe. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás, Rocío?
Muy bien. Bueno, vamos a echar un vistazo rápido, si le parece, a la situación de los mercados. Hoy el protagonismo está en los resultados empresariales. Hay algunas referencias macro muy interesantes que se han conocido, tanto en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, y alguna aquí en Europa. Pero hemos visto, sobre todo, movimientos muy acusados como reacción a algunos de los que han presentado cifras. Por ejemplo, en el caso español tenemos a Puig, con una subida de más del 5%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, bueno, pues hay también algunos comportamientos muy destacados, como es el caso, por ejemplo, de Alphabet. Bueno, vamos a situar la escena. Gerardo, ¿qué le está llamando la atención ahora o qué vigila especialmente?
¿Qué vigilo? Bueno, pues primero estar pendiente de lo que está haciendo o las zonas donde estamos cotizando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en las bolsas europeas venimos comentando estas semanas atrás que tenemos una divergencia importante entre el DAX y, vamos a decir, el resto del mundo, que se ve bien en el gráfico que tenemos en pantalla, ¿no? Es decir, fíjate cómo desde finales de marzo, primeros de abril, el Eurostoxx no marca nuevos altos, se ve de forma muy nítida. Y las veces que el DAX lo ha intentado, sombreado todas ellas en rosa, pues ha tenido retrocesos a la baja, con el punto álgido de lo que fue en agosto, donde incluso rompía soporte, pero que era rápidamente cerrado con ese hueco semanal bajista del pasado 5 de agosto, ¿no? Con el final del carry trade. Claro, esta caída que hemos tenido durante la jornada de hoy, pues lo que nos viene a decir el Eurostoxx es que al romper ese soporte debiera moverse más hacia abajo, porque fíjate que el DAX ha hecho lo propio, lo hace nada más con hueco. Pero claro, esta caída que tenemos durante la jornada de hoy, al margen de las causas, que eso será otra cuestión, porque piensa que todo esto está aconteciendo, o sea, todo esto que estamos viendo y que no deja de ser un gran lateral, acontece en una situación donde tenemos en breve elecciones en Estados Unidos, donde estamos ahora presentando resultados, donde esta semana se están publicando datos de empleo, el viernes tenemos los nóminas no agrícolas, donde tenemos una tensión geopolítica que va increciendo y que, bueno, pues que ahora parece ser que con el ataque que ha habido de Israel pues sobre Irán, pues no, ya no es tan tan aparentemente grave dentro de las barbaridades que estamos viendo. O sea, porque decir que en general el mercado lo que hace es lateralizar, pero esta ruptura de soporte es, bueno, pues lo que viene a indicarnos por parte del Eurostoxx es que probablemente lo veamos un poquito más abajo y entonces va a arrastrar al DAX. La cuestión es hasta dónde podemos ver ese ajuste, porque sabemos que esto es un lateral. Bueno, desde mi punto de vista, hasta los 18.900 puntos del DAX. ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir de aquí es donde se genera la divergencia de espejo que estamos viendo aquí. O sea, lo que me vale al alza me tiene que valer a la baja, si no, pues sería un pequeño o poco sentido tendría el análisis. No, fíjate que pasa lo mismo con los bancos. Pues fíjate, el SX7E, como desde mayo no marca altos, fíjate el DAX cómo se lo ha hecho, ¿no? Lo ha ido haciendo. Pues es una divergencia y lo razonable, insisto, es pues que vamos cierta corrección. Pero yo creo que todo muy muy contenido, Rocío, ¿eh? Es la sensación que yo tengo por lo que nos viene haciendo el mercado. Y luego pues tenemos Estados Unidos, que andamos, bueno, pues con esos máximos de todos los tiempos de S&P 500 y de Dow Jones. Bueno, pues que es verdad que están en subida libre, pero lo importante desde mi punto de vista no es lo que está pasando en los índices tradicionales, que, bueno, pues que esto, reitero, no deja de ser un nuevo alto el que hemos venido, o lo que venimos viendo. Fíjate que en cualquiera de los casos, aunque estamos teniendo cierta caídas, están respetando soportes. Mira el S&P, S&P 500 está cotizando en 5.839 y los máximos de todos los tiempos están en 878. Y el primer soporte relativo pues está ahí al lado de los 5.760. Hmm. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que estamos ahí arriba, pero respetando soportes. El Dow perdía lo suyo, sí, pero de forma divergente. Fíjate estos nuevos mínimos no correspondidos con el S&P 500. ¿Dónde está aquí el tema? Yo creo que en los semiconductores, ¿no? En la tecnología. O sea, yo creo que esto sí llama la atención, ¿no? Volvemos un poco pues a hablar de lo que pasa al otro lado del Atlántico, pero en el sector líder, que es el que ahora no tira, y es el SOX. Es verdad que hoy tenemos los resultados, cotizando los resultados de Advanced Micro Devices, y bueno, están penalizando al mercado, y esto explica el gap fuerte que con el que hemos abierto a la baja, sin duda. Bueno, pues mira, el Nasdaq Composite, que relativamente cómodo está. Y como consecuencia, los resultados de Alphabet, que además Alphabet nos está diciendo que debiera seguir subiendo. Pero esto es más divergente que otra cosa. A mí me llama la atención esto, y me llama la atención de forma clara y rotunda, porque no es normal, ¿eh? No es normal. Otra cosa es que uno puede decir, vale, pero están soportados. Sí, mira el Nasdaq Composite, como tiene un soporte igual que el que hemos mostrado del S&P 500, mira el soporte del Nasdaq 100. O sea, no estamos bordeando altos y tal, ¿no? ¿Dónde están esas zonas de soporte, en esas líneas rojas, para la gente que no nos ve? 18.140 puntos. Para el Nasdaq Composite, para el Nasdaq 100, pues la zona de los 19.930 puntos. Por eso digo que relativamente tranquilo. Y luego, pues un poco, hombre, lo que pasa con Google, ¿no? Ayer yo le comentaba, se lo decía a mis suscriptores, ¿no? Gerardo Ortega, punto es un poco decir, oye, que sepáis que está dando señal de compra Alphabet, pues estaba ayer, nos dejaba una figura de cabeza y hombros muy clara, fíjate, y la confirmaba aquí con un cierre en vela diario, aunque al final de la sesión se echaba un poquito para atrás, pero este cierre que nos dejaba aquí al final de la sesión partía más de un gap, está sombreado en azul, y además de una gran vela semanal, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es? Que publica resultados y el stop, que tiene que estar o por debajo de ese gap o por debajo de este hombro, se va a quedar o se quedaba absolutamente difuminado porque o inservible. ¿Por qué? Porque si me abres con un gap de este calado, pues sí, ya me dirás, hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no? Por eso quiero decir, positivo lo que hay en Alphabet, fíjate cómo se va, lo razonable es que vaya a buscar esos altos en 192. Fíjate también la vela mensual, digo la vela mensual porque mañana cerramos mes. Esta vela lo que me está diciendo es que hemos visto ya el final de la caída aquí. Y fíjate también la vela semanal, qué interesante, partiendo con hueco semanal, pues esa salida, ¿no? Me estás dando implícitamente el stop. Lo que pasa es que insisto que esto tiene pues como pequeña trampilla por lo que estoy diciendo de lo del hueco, ¿no? Y luego, pues Advanced Micro Devices, pues lo tenemos aquí. A ver, no pasa nada con el título, pero joder, es que me dejas este boquete. Y bueno, dice, ¿pasa algo respecto a la tendencia? No, pero sí que es verdad que ese hueco pues acaba haciendo daño, y esto explica un poco lo que estamos viendo en cualquiera de los casos en los semiconductores. Fíjate que lo que me está diciendo Alphabet es que se va a máximos, y en el caso de AMD, por ejemplo, pues la lectura que ya sabíamos, que es que en agosto hemos tenido que ver los mínimos. O sea, eso es un poco lo que pasa también con el SOX, ¿no? Pues yo digo que un poco mosqueante de lo que estamos viendo, pero yo al menos sigo trabajando bajo la hipótesis de que en los mínimos de agosto hemos visto un suelo. Pero no obviemos esas divergencias que son un tanto potentes, especialmente en Estados Unidos, y bueno, y son también importantes en Europa.
Vamos a resolver dudas de oyentes, vamos a analizar valores concretos, si le parece, Gerardo. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a Endesa, porque tenemos un oyente que nos ha escrito preguntando por esta compañía, por Endesa, ¿qué le parecería una entrada en los precios actuales y un stop de protección? Es Jaime, de Barcelona, quien nos escribe preguntando por la compañía eléctrica, que ha sido una de las que ha presentado resultados, de las muchas que han presentado resultados en la bolsa española.
Sí, están todas presentando resultados. Mientras abre el otro archivo, estoy esperando a que este me un segundito, me abra y lo vemos enseguida. Un segundito porque este, a ver, esto entiendo. Ah, no, he cogido algo mal, he hecho algo mal, perdóname. Es que esto es lo que pasa porque yo soy de los que tengo los gráficos trabajados, ¿vale? Con esto no digo nada que puede parecer que estoy diciendo nada contra nadie, ¿no? O contra los otros analistas, pero yo es que, joder, me sacas de esto es L.mc y aquí está, ¿vale? Entonces mientras salen, aquí está. Vale, pues Endesa.
Endesa para comprar.
Sí, pues esto tiene que estar mal, porque si yo no me... Estos son meses, Endesa, salvo que yo tenga el gráfico mal, Endesa está en subida libre, ¿no? Segundito, porque estoy mirándolo, déjame un segundito que te lo diga aquí, esto es el... Salvo que... Sí, claro, está en subida libre. Ahí está, claro. ¿Qué me parece? Pues bien. Mira, además mañana cerramos mes. Entonces, estos precios me parece, pues bien, razonable. Fíjate, sigue, es de los pocos que sigue la estela de... Pues yo creo que el único, ¿no? Que sigue la estela de Iberdrola. El mes pasado tuvimos una ruptura de niveles, ¿vale? De lo que es máximos de todos los tiempos. Estos máximos son los de la pandemia. Hemos tenido un largo caminar con un gran lateral, pero fíjate cómo el mes pasado, aunque no fuera una gran vela, a mí me hubiera gustado ver un melón, ¿no? Pero fíjate la vela mensual, cómo cerraba incluso por encima de los altos de la dilatación, es la zona que tenía que romper. Y este mes, ¿qué ha hecho? Ha habido un amago de movimientos hacia abajo y me dejas mecha. Bueno, pues me estás dando el stop, ¿no? Es más, esa zona 18.60. Fíjate, además, como si trabajamos con el gráfico semanal, claro, la pregunta que yo le haría a la persona que nos escribe es, bueno, ¿y qué pasa con este gráfico semanal si Endesa se mueve por debajo de 18.60, es decir, esta zona que tengo aquí, y cierras la semana por debajo de 18.60? Pues que me dejas estas dos crestas decrecientes, me dejas un doble techo. Y lo que estamos planteando es, pero estamos en subida libre, sí, vale, pero me dejas un doble techo. Pero es que además, si me dejas ese doble techo, ¿qué pasa con esta directriz? Que tenemos una, dos y tres tangencias. Bueno, pues que me lo fastidias todo. Todo. Luego, implícitamente, me acabas de dar el stop. ¿Está en subida libre? Sí. Bueno, pues esto, tus compras. No hay más. O sea, yo no sé si la semana que viene el título va a recortar un poco más y se va a poder tomar mejor. Pero sí tengo claro de forma razonable que esto en principio ha dado una señal de salida pues muy clara al alza con esa vela mensual, ¿no? Que en el gráfico diario además me estás aquí lateralizando, pues ojalá el título, esta lateralización sirva para reestructurarse esos máximos decrecientes a mínimos relativos, ¿vale? Yo esto no hay por dónde cogerlo del lado corto, lo cual no significa que luego caiga, ¿no? Me tienen una piedra a la cabeza, bueno, una piedra, la semana que viene, dentro de 3 semanas, pero esto es compra.
Bueno, es el caso de Endesa. Vamos, si le parece, a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes, Gerardo, y analizamos.
Buenas tardes, Francisco desde Barcelona. Le quería consultar al analista si nos puedes dar una estrategia para la compañía Ebro Foods. Básicamente sería... el soporte y el recorrido que podría tener la acción. Muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, seguimos en el mercado español, en este caso mercado continuo, en la firma de alimentación Ebro Foods, y pide pues los niveles técnicos clave en esta compañía.
Sí,
claro.
Sí, pues un segundito que me pongo el gráfico como Dios manda, porque esto hay que verlo con en escala semilogarítmica y con dividendos ajustados y todo esto. Vamos a ver. Sí. ¿Será esta la buena? ¿Tú sabes el chiste ese de uno de...? Bueno, no me va a contar. ¿Será esta la buena, sí o no? Pues igual sí, igual sí. Qué importante sería que mañana cerrara el mes, ¿eh? Bueno, mañana cerramos el mes. Me refiero a qué importante es que lo hiciera en máximos. ¿Por qué? Sí. Pues fíjate, porque el lateral es extraordinario que tenemos. O sea, y por arriba observa esa resistencia en 16,45-50 y por abajo un soporte tremendo. O sea, respecto a Eurofoods no se puede decir nada malo. O sea, ¿por qué? Pues está ahí. Lo que se puede decir es que no sube. Porque desde finales de 2020 está cotizando en esta zona de altos. Es más, fíjate que la última vez que se atrevió a romper máximos, que fue aquí lo que estoy señalando, no ha hecho nada. O sea, luego es más, ha ido para abajo, pero siempre soportado, ¿no? Lo que quiero decir es, ¿qué estrategia puedo yo plantearme con Eurofoods? Primero, está en zonas de resistencia. Yo imagino que él está pensando y diciendo, bueno, pero ha hecho amago de salir esta semana, hoy también, y se ha vuelto de nuevo hacia atrás, ¿no? Si ha comprado hoy, ya le digo que no es que no me lo crea, es que necesitamos ver un cierre en vela mensual por encima de esos 16,50 euros. Y a partir de aquí, lo único que yo puedo decir sería, oye, pues esa vela que rompe, pero ha de romper, porque, es decir, el stock quote, ¿dónde estaría? Por debajo de 15,50. Por debajo de 15,50, y además lo que decimos muchas veces, ¿cómo? Pues 15,50 tendríamos que tener un cierre en vela semanal. Pero es que esto no ha roto nada. Es que la semana que viene, porque esto no hace grandes cosas, en próximas jornadas se me viene aquí y me retrae y se vuelve y sigue lateralizando y perdiendo tiempo. Y fíjate, y con el paso del tiempo me vienes hasta aquí, hasta 13,50, y te vuelves al soporte principal. O sea, yo aquí, sinceramente, no veo nada. Otra cosa muy distinta es que esto rompa esa zona. Y si lo rompe, estamos hablando de una resistencia de grado mayor. Necesito un cierre en vela mensual. Mañana cerramos mes. Así que si la gente tiene intención de que esto suba, mañana todos a comprar el Eurofoods, y entonces rompemos esta zona y vas a ver tú cómo el mercado se pone en marcha. Pero vamos, no ha roto nada, Rocío. No ha roto nada. Estamos en zona de resistencia. Y es más, aquí yo sería vendedor. Ya que me quito. Aprovecharé estas alzas y me quito. Y cuando rompa, oye, he visto que ha roto y entonces me plantearía subir. Pero antes,
vamos a ir con, por ejemplo, una de las cuestiones que nos plantea uno de los seguidores que ahora mismo nos está viendo en el canal de YouTube de Capital Radio. Sí. Pregunta por Indra, es Adrià, quien quiere saber pues qué le parecería entrar en Indra. Seguimos con las firmas que hoy han presentado resultados. En el caso de la tecnológica también ha presentado, bueno, tecnológica de defensa, también ha presentado cifras hasta septiembre.
Bueno, a ver, mal aspecto no tiene como tal. O sea, seamos sensatos. Estamos hablando de un título que viene de un gran proceso de subida libre y que ha retrocedido. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 meses, ¿no? Lo que pasa es que estamos en fase de reacción. Y el título, ese es el gráfico mensual, dentro de ese proceso alcista a largo plazo, pues intenta girar al alza, pero es que no, o sea, es verdad que tiene una, nos ha dado una pequeña señal, pero y tampoco ha roto soportes, porque fíjate que está bien sujeto en ese gap, pero no tira, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que no tire teniéndolo tan fácil, en el sentido de que no aproveche ese proceso de subida libre de fondo que tiene, ¿no? Digamos que este es el tema, y máxime hoy que ha abierto con un hueco al alza y que podía haber aprovechado para dejar vela blanca en vez de vela negra. Entonces, bajo estas circunstancias, aunque es verdad que, porque si me dice, bueno, pero esta señal sigue estando, sí, ha roto soporte, no, pero Rocío, no me hace nada y me tengo que rendir a la evidencia. Yo lo he tenido un momento ideal para hacerlo y tampoco ha podido. Entonces, yo, si no ha hecho nada, que esté tranquilo. Y la única cuestión es ver si saca vela, y ya no es que se lleve esa zona de resistencia, que es clara, ¿vale? Los 16,70 euros. Bueno, yo le daría también, sería un pelín más exigente y que se lleve esa zona de 17,65. ¿Por qué? Porque tiene un hueco. Si ese hueco está funcionando de resistencia, claro, si me sacas una vela y me vas aquí a correr, ¿por qué? Porque hay que ir a buscar entonces, en ese caso, el movimiento de largo plazo, ¿no? Y fíjate cómo el mes lo va a acabar por debajo, de momento, por debajo de los mínimos del mes previo, ¿no? Que lo tenga en el radar, pero paciencia, de momento paciencia.
Rheinmetall, vamos a echarle un vistazo a esta compañía alemana para responder una cuestión que nos plantea otro de los seguidores en YouTube. Que
¿el
nos
código?
Dice,
perdón, sí.
Rheinmetall, R de Roma, H de Huelva, sí. M de Madrid, sí. RHM. Rheinmetall, bolsa vale. Alemana, y es un oyente que nos pregunta simplemente, pues pide un comentario, un análisis, no nos aclara si ya tiene una posición o no, en esta firma, en Rheinmetall.
Pues mira, si como los bancos, ya sé que no tiene nada que ver, pero como los bancos, fíjate, el gráfico mensual, la tendencia no la discutimos, ¿y qué está haciendo? Consumir tiempo, sin más. Está lateralizando, pero como eso que hemos comentado al principio, que hemos dicho, fíjate, el Eurostox no marca máximos desde marzo, bueno, pues está en stand-by. No hace falta trazar directrices, no hace falta nada, esto es un lateral. El aspecto no es malo, porque está consumiendo tiempo. Lo que pasa es que tiene que arrancar, este es un poco el tema, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues esos mínimos de agosto, como todos muchos valores, en 437 en este caso, es la referencia de soporte importante. Y interesante también, fíjate, el mismo mes de agosto, esa vela semanal que sacó, me vuelve a dar la zona, bueno, pues esperar a que sea capaz de hacer algo por la parte de arriba, ¿no? En principio, es más, yo te diría, buy the dips. Si yo, o sea, vamos a ver, cuando yo planteo, y esto al margen, ¿no? Pues yo puedo llegar aquí y mira, trazo una directriz y tengo, mira, mis tres tangencias, se está moviendo a la baja y estas cosas, y ya sé que si supera esa resistencia, patatín y patatán. Pero la cuestión es, ¿yo me creo esto? Yo me creo que esto está lateralizando. Sí, bueno, pues la zona es 437, pero 437 te diría lo mismo, Rocío. Si yo hubiera tomado de soporte los 460, que eran los mínimos de esta vela, a mí me han sacado. Y esto se ha ido de nuevo a máximos. Pues eso, yo en ese sentido me oirás muchas veces cuando, y está bien, marca máximo y compro fortaleza, sí. Y cuando no, has puesto la pica en Flandes. O sea, hay que decir, si esto no ha girado a la baja, es que, aunque sepa que es lateral, sigue en los plazos largos alcista, te compro. Es el tema. Lo que pasa es que aquí te exige un cierre en vela semanal para al menos decir, pues igual estoy equivocado, ¿sabes? O sea, es equivocado, ¿no? Ese es un poco el tema.
Bueno, pues yo creo que no nos da tiempo a analizar ningún otro valor. ¿Algún valor que vigile especialmente, que lo tenga en la cabeza, que se lo sepa así de memoria para comentar en 30 segundos?
Bueno, lo de las utilities, por un lado, Endesa yo creo que es muy atractivo. Me atrae mucho Telefónica, pero ya por no voy a decir cabezonería, pues porque sí. Tiene esa vela mensual y eso es una ruptura. Entonces, lo que no quiero es que me caiga por debajo de 3,99.
Pues.
Y la sorpresa, bueno, y pasamos esa parte de la pantalla que está arriba, ¿no?
Pues con eso nos quedamos. Gerardo Ortega, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.